Radio Alcoy, en el 1485 de Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 12 grados centígrados.
Recreativos Pastor y el Café del Alcoyano entran en juego. Los jueves a partir de las 15:20 horas, el Café del Alcoyano se emitirá desde Premium Sport Café en calle Santa Rosa. El Café del Alcoyano, cada tarde de jueves en Recreativos Pastor. Actualidad, emoción, información. El Café del Alcoyano, un clásico en la sobremesa con las últimas noticias deportivas desde Premium Sport Café. Y para jugar y divertirte, apuestas deportivas, galgos, caballos, slots machine, copas y la nueva ruleta Zoom revolucionaria, lo nunca visto. Jokers en el Camí, El Dorado en calle Sabadell, Plaza en el centro calle Santo Tomás, Atlantic en calle Isabel la Católica y Premium Sport Café en Santa Rosa. Todos los jueves, el Café del Alcoyano en Premium Sport Café.
Por tu salud, Laboratorio del Campanar te recomienda que prestes atención a estos síntomas. ¿Tú o alguien de tu entorno tiene cefaleas o migrañas? ¿Dificultad de perder peso incluso con dietas? ¿Dolor abdominal o diarreas? ¿Retención de líquidos? ¿Eczemas? ¿Urticarias? ¿Ansiedad? ¿Rinitis? Con el test de intolerancia alimentaria de Laboratorio del Campanar sabrás las causas con un rápido análisis y en menos de 5 días tendrás los resultados detallados con los consejos personalizados necesarios. Consúltanos en Laboratorio del Campanar, Pintor Casanova 8, teléfono 96-554-3130, Alcoy.
En Joyería Sancho queremos ser quien más te dé por tu oro usado. Valoramos tus joyas con la máxima tasación, porque somos auténticos profesionales de la joyería. Superamos cualquier oferta. Nuestra tasación y nuestro precio nos distinguen. Máxima tasación sin compromiso. Joyería Sancho. Seriedad y profesionalidad. Estamos en Xàtiva, Alameda y Llame Primer 18. Y en Alcoy, Alameda 39.
Hoy por hoy, Alcoy.
Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. 12:22 d'este dimecres 23 de gener. Avui parlem d'economia, d'empreses, amb una nova edició del programa Ágora. També marxarem de la mà d'una alcoyana fins a la Mercedes-Benz Fashion Week, la coneguda com a Passarel·la Cibeles, a Madrid. Parlem de moda també. Alguna que altra sorpresa i a la segona hora tertúlia amb els polítics municipals. Però abans, com sempre, coneixem la predicció del temps. Ho fem amb el nostre climatòleg habitual, Enrique Moltó, què tal?
Hola, bon dia a tots. Situació del temps, protagonitzada avui sense dubte per el vent, com ja havíem comentat. Estem en la vista aranja tant avui com demà. Ahir, precipitacions en general dèbils a última hora del dia, que van ser de neu a la zona per damunt de 1.100-1.200 metres en la zona d'Aitana. I, bueno, destacaríem, en tot cas, ràfegues de vent que en el cas del Menejador ja han superat els 100 km per hora. En els observatoris urbans destacaríem el observatori de Cocentaina, centre urbà també, que ha tingut al voltant de 89 km per hora. I també, en el cas del COI, destacaríem els 75 km per hora de l'Institut de Secundària Pare Vitòria, que també té la seva estació allí. I, bueno, ha marcat este punta màxima, de moment, en el vent. En qualsevol cas, tota aquesta informació, com sempre, gràcies a la xarxa d'Aramet, i comentar també que les temperatures han pujat respecte a dies anteriors, tant mínimes com màximes, però la percepció no és de que hagin muntat molt, perquè el vent, evidentment, furta calories i dona la sensació de que fa més fred del que marca el termòmetre. Situació que es repetirà les pròximes hores i quasi diríem dies. És a dir, tot el que queda de setmana seguirà, continuarà protagonitzat per el vent, el pas de núvols, però precipitació molt escassa és que arriba a caure alguna cosa. En qualsevol cas, tornem a insistir, en les temperatures que no seran molt diferents a les d'avui, inclús pot ser que pugin una miqueta de cara a demà i tornen a baixar un poc de cara al cap de setmana, però sempre amb sensació de vent important. De cara a demà última hora pareix que el vent podria ser més moderat, però fins a aquest moment seria fort.
Música. La Diputación es, después de los ayuntamientos, tu administración más cercana. Trabajamos para que vivas donde vivas, tengas las mismas oportunidades. Estamos para escuchar lo que necesita cada municipio, cada comarca. Somos la voz de una historia común llamada provincia que quiere seguir siendo contada. Diputación de Alicante, la Dipu de los Pueblos.
La Conselleria d'Economia Sostenible, AmiBace Internacional, recolzen les empreses jogueteres valencianes en la Fira del Joguet més important del món que celebra la ciutat alemanya de Nuremberg, del 31 de gener al 4 de febrer. Més de 50 empreses valencianes exhibiran els seus joguets més destacats i donaran a conèixer totes les novetats.
Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Hola, què tal? Comença Ràdio Alcoi, l'espai Agora, l'espai dels emprenedors. I avui anem a parlar-los, anem a introduir un interessantíssim tema sobre com ha evolucionat la política en els últims 40 anys. I ho farem de la mà de Fernando Vallespín, el catedràtic que aquest divendres estarà en la sala Agora dins de les sessions alternatives. També anem a relacionar el medi ambient amb la economia perquè AITEX ha organitzat una activitat de replantació i d'allò anem a parlar amb la responsable de comunicació d'AITEX, Neus Jordà. I com no, tindrem a Macarena Florencio que ens dona savis consells per a aquells que estan pensant en buscar nova feina o canviar de feina. Aquests són els continguts de l'Espai Agora d'este dimecres.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Y les hablamos de la sesión alternativa que acoge el próximo viernes en la sala Ágora. Allí va a estar Fernando Vallespín. Él es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Hablará de los 40 años de la Constitución y de la evolución del ámbito de la política. Fernando, bienvenido a Radio Alcoy, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, aprovechando el 40º aniversario de nuestra Constitución, y bueno, no va a entrar en detalles constitucionales, yo creo que lo que se trata fundamentalmente es de ver cuál ha sido la evolución del sistema democrático de nuestro país, cuáles han sido los desafíos, cómo empezó, y sobre todo, bueno, yo creo que lo más relevante es lo que ha cambiado, ¿no? Y sobre todo, cómo nos enfrentamos al futuro. Hace mucho tiempo que ya no pensábamos, ¿no?, que fuera tan necesaria una reforma. Yo creo que también tenemos que plantearnos también el problema de la reforma constitucional, y por tanto pues yo creo que ese va a ser uno de los temas centrales, ¿no?, desde aquí hacia dónde vamos.
En un momento en el que la política, el sistema político, pues ha cambiado mucho en respecto a nuestros 40 años, ¿no? Hemos pasado de ese bipartidismo, de no tener apenas partidos políticos, bipartidismo, y ahora multitud de partidos.
Sí, bueno, tenemos un sistema de partidos que, bueno, parece casi inexorable que Vox va a entrar también en las próximas elecciones generales, con lo cual tendremos un sistema de pentapartito, que dicen los italianos, ¿no?, de 5 partidos. Y bueno, el problema inmediato que se suscita es el de la gobernabilidad, ¿no? Porque antes que era un bipartidismo imperfecto que permitía que más o menos incluso hubiera gobiernos de minorías apoyándose en los votos de los nacionalistas, pero claro, ahora no se puede contar con los votos de los nacionalistas catalanes en particular, ¿no? Y yo creo que tenemos un desafío grave de gobernabilidad, es decir, para poder crear gobiernos, ¿no?, estables. Pero no solamente eso, yo creo que el conflicto catalán es realmente lo que puede erosionar, digamos, lo que había sido un sistema político tremendamente estable. Y yo creo que el conflicto catalán nos conduce inevitablemente a tener que plantear una reforma de nuestra organización territorial. O sea que yo me quedaré un rato discutiendo fundamentalmente sobre ese tema.
¿Qué papel están teniendo o han tenido? Porque las encuestas en la formación de gobiernos, ¿no? Porque también como presidente, que ha sido del Centro de Investigaciones Sociológicas, sí. Al respecto.
Sí, bueno, vamos a ver, en la época en la que yo estaba en el Centro de Investigaciones Sociológicas, que tampoco hace tanto, desde 2004 al 2008, o sea, la primera legislatura de Zapatero, hasta ahora el cambio ha sido auténticamente espectacular, ¿no? se aparece otro sistema político. Lo interesante, yo creo que también tendremos que hacer alguna reflexión sobre esto, es que, bueno, no es un fenómeno exclusivamente español, ¿no? Todos los sistemas políticos, todos los sistemas de partido, en sentido más estricto, se están fragmentando en todas partes, es más difícil la gobernabilidad. Ahora hemos visto que en Suecia, por ejemplo, han tardado 6 meses, ¿no?, en formar gobierno, algo absolutamente rarísimo, ¿no?, inédito. Holanda tardó 9 meses, ¿no? O sea, que se están produciendo cambios, que están introduciendo, entre otras razones, yo creo que introduciendo una más difícil relación entre el ciudadano y el gobernante. Y bueno, yo creo que eso merece una atención así bastante detenida, ¿no?, porque es lo que más nos va a afectar en los próximos años, ¿no? Por eso hablaba antes de que, bueno, de que la pregunta es, bueno, ¿de dónde venimos?, ¿no? O sea, ¿cómo fue posible instaurar la democracia en España? Y ahora, ante las amenazas que se nos viene, ¿existe liderazgo suficiente como para poder transitar hacia una nueva estabilidad o no? Porque esa es una de las preguntas que se hace mucho a la gente. La preocupación deriva fundamentalmente de que no vemos claro cuál puede ser el futuro político español.
Bueno, pues interesante se plantea esta charla. Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Muchísimas gracias por atendernos. Insistimos, este viernes a partir de las 7:30 en la Sala Ágora. Gracias.
Muchas gracias.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Macarena Florencio, psicóloga orientadora laboral, muchísimas gracias, bienvenida de nuevo a este espacio que trata de dar consejos a aquellos que buscan trabajo o que piensan consolidar el suyo. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ya hemos comenzado el año y cuando cambiamos de año siempre queremos cambiar algo en nuestra vida. Podría ser que estamos pensando en cambiar de trabajo. A mí se me ocurre, por ejemplo, pienso en nuestros abuelos, nuestros padres, que han tenido toda la vida laboral en el mismo trabajo, pero ahora eso es difícil. ¿Es bueno, sí, es malo cambiar de trabajo?
Pues sí que es cierto, ¿no?, que las épocas anteriores de estar la estabilidad en el trabajo, pues ha pasado, ¿no? Ha pasado de algo, no puedo decir que ha pasado la historia, pero es diferente. El mercado laboral actualmente es diferente, con la crisis económica se ha quedado una estructura de mercado pues que promueve más el cambio, o que te mueve más al cambio, o que te obliga más al cambio. Entonces ya no se trata tanto de que sí, que en algún momento tú quieras cambiar, sino que también te hacen cambiar. También hay nuevas formas de relaciones laborales, contrataciones por proyectos o incluso la planificación empresarial ya no es tan a largo plazo como a lo mejor se podría hacer antes, sino que van también sobre pedidos, sobre proyectos. Es como todo más, no digamos más al día, porque no es así, porque hay una estrategia de empresa, pero que sí que hay decisiones que van cambiando dentro de las empresas, y eso nos afecta a las personas que estamos buscando trabajo o que, bueno, que estamos trabajando para ellas. ¿Qué pasa? Que claro, esto de cambiar de trabajo mucho, pues cuando una persona ha pasado por diferentes empresas o diferentes proyectos, pues las empresas siguen considerándolo a veces como algo como que muestra inestabilidad
negativo, ¿no?
Claro, como algo negativo. Y claro, a la hora de hacer una entrevista de trabajo o de presentar un currículum, pues tienes que defender, ¿no?, este movimiento que tú has tenido.
Esa versatilidad puede ser,
claro,
¿no?
Claro, veremos a ver cómo, ¿no?, cómo se da esa propuesta que tú haces, y si ellos ven, la empresa cuando te hace la entrevista o te valora como candidato, cómo puedan ver eso. Y claro, y es misión nuestra el tenerlo que defender, porque es nuestra vida laboral. Sí que motivos habituales que se suelen dar para cambiar de trabajo, pues hay personas que cambian de trabajo o que te ves obligado a cambiar de trabajo por mejorar las condiciones laborales, o como que buscas una mejora laboral, tanto si es de horario, como si es económica, como si es a lo mejor que estás trabajando más lejos y quieres acercarte más a tu casa por motivos personales, o que buscas otro tipo de beneficios. Entonces hay personas que cambian y el motivo es por mejorar esas condiciones. Otro motivo de cambio, o por qué cambiamos o cambiamos de trabajo, es por crecimiento personal. Hay algunas personas que bastantes personas que están buscando crecer profesionalmente. Es algo que a lo mejor antiguamente pues no nos planteábamos, y como dijimos en el anterior programa, pues actualmente nos estamos marcando retos, objetivos, y quieres progresar, profesionalmente. Entonces, vamos como buscando nuevas funciones, nuevas responsabilidades, aportar más. Y eso se están dando cambios actualmente de profesionales que están buscando esa mejora. Otra situación que se suele dar o motivos para cambiar es que tengas una situación incómoda o un conflicto en lo que son en un puesto de trabajo, o sea, que hay alguna situación, algún problemilla o situación difícil y que eso, por parte de la empresa o por parte de la persona que trabaja, pues hace que salgas de la empresa. Y luego ya pues sí que son los despidos, los cierres de empresa, los expedientes de regulación o a salidas pactadas que se hacen, que eso pues bueno, siempre han habido y siempre es el motivo, como dijéramos, que para nosotros a la hora de expresar en una entrevista pues es más fácil de argumentar, ¿vale? Pues ha cerrado la empresa o ha habido un despido colectivo, entonces eso no le vemos ahí la dificultad. Claro, la empresa cuando tú accedes, ¿no?, para un futuro, para un posible trabajo, la valoración que hace de estos cambios o si tú has cambiado de empresa o de trabajo, lo pueden ver como una manera, te pueden preguntar para saber qué es lo que te interesa, qué expectativas tiene y si en la empresa donde tú te presentas para trabajar, pues vas a encajar en lo que ellos te ofrecen. O sea, como que te puedan indagar sobre estos cambios, te van a hacer preguntas, ¿vale? Eso sí, o sea, cuando vas a una entrevista de trabajo y has cambiado, todos los cambios en tu vida laboral que hayas tenido, van a preguntarte, los van a saber, quieren saber sobre ello. Pero, claro, ellos también quieren ver pues qué es lo que te ha movido a moverte o qué es lo que te interesa o qué es lo que estás buscando. Incluso a lo mejor pueden verlo como una oportunidad. Si has estado en diferentes empresas, en algunas pues puedan valorar como diciendo, pues mira, nos viene bien porque tú habrás visto diferentes entornos y conoces diferentes ámbitos y les puede venir bien. Pero, por otro lado, sí que pueden verlo como que desconfían de ti, como que eres una persona problemática o como, ¿vale?, o que no tienes capacidad para trabajar y has ido pues como saliendo de unas empresas a otras. El mercado laboral es un espacio de intercambio de oferta y de trabajo. Es decir, los trabajadores ofrecemos nuestra capacidad para trabajar y la empresa nos paga por ello. Y la empresa lo que hace es ofrecerte sus recursos para que tú desempeñes tu actividad y produzcas unos resultados. Es un intercambio. Cuando accedemos a un trabajo, lo que se hace es que se establece como un acuerdo. Dijéramos, ¿no?, tú entras y yo me ofrezco, tú me ofreces y cerramos como un acuerdo. En ese acuerdo hay un contrato formal o legal, que es el que firmamos y donde están las condiciones. Y hay otro contrato, dijéramos, que es más indirecto o no es tan explícito y que tiene que ver con las expectativas que tenemos ambos, dijéramos. Yo cuando entro a trabajar en una empresa, pues espero o me dicen, pues aquí vas a desempeñar esta función, estas responsabilidades, tienes esto, tienes lo otro, y tú te creas unas expectativas y también tú pues muestras un compromiso con la empresa y la empresa contigo. Es como que se crea ahí, cuando se cierra el acuerdo, pues hay un compromiso que está basado en lo que es en la confianza. Y que esto, cuando pasa un tiempo, pues te das cuenta de que hay veces que se cumple y otras veces que no. Las personas que nos están escuchando y que han tenido, ¿vale?, que hemos vivido diferentes situaciones en las empresas, pues lo saben, ¿vale?, que no siempre se cumple lo que en un principio te prometen, ¿vale? Entonces, por eso hay esos movimientos, o se dan esos movimientos en muchos casos. Si el acuerdo se rompe porque esas expectativas no se cumplen, entonces eso es lo que tenemos o lo que más nos cuesta luego demostrar a los futuros empleadores y tenemos que demostrarlo, ya como he comentado, lo que son en el currículum, en la entrevista. Si quieres, por comentar algunas ideas generales de cuando uno va a la entrevista, ¿no? Cuando una persona va a la entrevista y cómo demostrar, ¿no?, estos cambios o cómo argumentar los cambios. Si es por crecimiento profesional, si tú lo que buscas es un crecimiento, estoy trabajando en este sitio o he trabajado, pero estoy buscando crecer, buscar nuevas funciones. La empresa lo que querrá saber es si ellos cumplen la expectativa. Si lo que tú estás buscando, allí tú lo vas a conseguir. Y claro, en este momento hay que demostrar pues determinación y coherencia, ¿vale? Que se nos vea seguros y coherentes con lo que estamos buscando. Si nos ven inestabilidad o que, pues bueno, pues es por probar, pues lo he pensado, pero creo, pero voy a intentarlo. Si hablamos así... Claro, lo que nos estás mostrando es esa firmeza, ¿no? De ti mismo como profesional. Entonces, por mucho que tú le dices que vas a crecer, van a sospechar. Siempre es como que la persona que nos está escuchando...
No solo ha de ser honrada, no, sino que parecerlo.
Y tú tienes que demostrarlo. Si lo que buscas son mejores condiciones, ¿no? Que hemos dicho antes, pues va a depender, te lo tienes que preparar, y va a depender de la mejora que tú quieras. Porque si es, como he comentado antes, si es acercarte, pues que tú estás trabajando en Madrid y quieres venirte hacia Alicante, pues es una argumentación bastante factible, ¿no? Y lo van a creer y, bueno, y ganas en confianza. Si lo que tú buscas es mejorar el sueldo, o si quieres ganar más dinero, también es razonable, pero claro, esa expresión de decir, no, es que quiero ganar más dinero, la empresa lo puede valorar como que vas por eso, ¿vale? Vas solo por el dinero, y o que también, si a lo mejor en otro sitio te ofrecen otra cantidad, también te vas a ir. Entonces, claro, no nos podemos basar solo en eso, nos basaremos en algo más que a ti te aporta la empresa y que no solo es el dinero, ¿vale? Que no solo es esa mejora económica. Si, por ejemplo, las situaciones conflictivas, ¿no? Que es quizá lo más difícil cuando tú sales de una empresa y la situación ha sido pues algún enfrentamiento con alguna persona, alguna disputa o puntos de vista diferente con las personas que están allí trabajando. Pues aquí lo que siempre se aconseja es, bueno, hay que prepararlo siempre, ¿vale? La argumentación, pero sí que se valora más la honestidad que ocultar una información que fácilmente luego te la pueden descubrir, porque hoy en día, pues bueno, llamas por teléfono o entras en internet, es que te pueden, ¿vale? Si dices algo que no es, sí que es ser honestos. Y luego, pues al hablar de esas discrepancias o ese enfrentamiento, expresarlo no tanto como criticando a la empresa anterior, sino qué es lo que has aprendido tú de esa situación, qué es lo que te ha venido bien, ¿vale? Y que ahora, pues a partir de ahora, pues vas a como a prestar atención. Siempre se le puede sacar alguna versión positiva que puedas tú como respaldar eso, lo que menos es criticar. Y bueno, y si son, como he comentado antes, si son despidos o finalizaciones pactadas, pues se acepta con normalidad, pues ahí acabé mi relación laboral, se terminó el contrato y ya está, era un proyecto, ¿vale? Y eso normalmente se acepta. Si es en el tema del currículum, pues el currículum pues tiene otro formato, pero también se puede arreglar o se puede organizar la información de manera que no se vean tantos cambios. Y tú, si organizas la información de manera funcional, pues eso, hay posibilidades. Todo esto, hay orientadores, orientadoras que nos pueden asesorar cómo argumentar, cómo hacer el currículum. ¿Vale? Eso, hay unas técnicas y nos pueden ayudar, porque es algo muy individual. Lo que te ha pasado a ti no le ha pasado a otras personas. Entonces, aunque yo dé unas ideas generales, cada uno pues va a tener que decidir cómo defender, ¿no? Estas situaciones. Sobre todo lo que más se tiene que mostrar es estabilidad y coherencia. Si tú a una persona le explicas lo que te ha pasado con honestidad y lo va a creer y lo van a ver y a partir de ahí van a valorar, ¿vale? Eso ya no depende de nosotros, pero sí que depende de cómo nosotros lo mostremos. Así que, bueno, tenemos cambios en ¿vale? defender lo que son los cambios que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida laboral. Y quería pues hacer un apunte, porque de la misma forma que los profesionales somos cuestionados, dijéramos, por motivos de cambio, las empresas también son valoradas por los cambios que ellos hacen en sus propias plantillas, o cuando rompen estos acuerdos con los empleados, o cuando no cumplen con las expectativas que tenemos cuando entras, ¿vale? a trabajar en una empresa, que esto sucede. ¿Qué pasa? Que cuando estas empresas, pues a través de estos cambios que hacen o en las formas de acceder, o también están mostrando información sobre ellos mismos, sobre su forma de funcionar, sobre sus intereses, sobre la capacidad que tienen para resolver situaciones complicadas, sus estrategias, sus valores, también nos están mostrando cómo se mueven ellos. Y eso también crea desconfianza en las personas que están buscando trabajo. Quiero decir que se escuchan los comentarios de yo no quiero volver a trabajar en esa empresa, o yo no te recomiendo trabajar allí, o tenía ganas de salir de ese sitio, de trabajar, y eso, claro, está mostrando también una falta de confianza de las personas que están buscando trabajo en ciertas empresas. O sea, que aquí no solo hay una parte de desconfianza de las profesionales, sino también por parte de las empresas. Así que los cambios laborales no son, o los cambios, dijéramos, no son buenos o malos por ellos mismos. Dependerá, pues, de la coherencia de las decisiones y de cómo expliquemos, ¿no?, estas decisiones.
Bueno, pues Macarena nos ha ayudado mucho a la hora de decidir sobre esos cambios, y podemos consultar toda esta información en su web, ¿no?
Sí, en la página web macarenaflorencio.com tenemos aquí, voy expresando lo que es toda esta información y bueno, y algunos enlaces interesantes.
Bueno, por si alguien se ha quedado con más ganas, Macarena, hasta la próxima.
Hasta luego.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Neus Jordá, responsable de comunicación de AITEX, el Instituto Tecnológico del Textil. Hoy vamos a hablar con ella de una actividad que tiene que ver con el medio ambiente, en la cual se ha implicado el Instituto. Se trata de una actividad de plantación de árboles que desarrolla junto con el Ayuntamiento de Alcoy y la Fundación LIMME. Neus, ¿en qué va a consistir? ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los datos interesantes?
Hola, buenas. Mira, la próxima actividad se celebrará el sábado 26 de enero. Hemos quedado a las 10 de la mañana en el Passeig d'Ovidi de Montllor, justo en la estatua, para como punto de encuentro, y ahí todos juntos bajaremos al cauce del río Serpis, a la altura de la fábrica del Escaló, y ahí alrededor de lo que es el río, en la orilla, vamos a hacer una plantación de árboles típicos de la zona del río.
De la flora autóctona, para repoblarla, ¿no?
Así es, sobre todo para también lo que es cubrir la zona del río, ya que por esta zona pasa poca agua y además en los meses de sequía pues no son, deben de ser plantas que tengan mayor, que sean más fuertes a lo que es a la sequía. Entonces lo que vamos a hacer se plantarán juncos y tarais y otras especies similares que son, como hemos te comentado, las que más aguantan la sequía.
Una zona que en el pasado, pues esa producción de agua, esa presencia del agua, pues tenía gran importancia para el desarrollo industrial, ¿no? Bueno, vamos con los requisitos que se precisan si es que queremos asistir a esta actividad.
Es importante para temas de preparación de materiales que llevaremos a la actividad, pues que las personas que estén interesadas se inscriban. Para ello tienen que enviar un email a participa@limne.org y que indiquen los nombres y apellidos de las personas que asistirán, y con eso ya es suficiente, porque la actividad es totalmente gratuita y está enfocada para las familias, para todo tipo de personas, ya que es un día pues para pasarlo entre amigos y familiares, de bajar a lo que es el río y un poco disfrutar del medio ambiente.
¿Por qué AITEX se implica en esta actividad de plantación de árboles?
Pues un poco el objetivo de AITEX en todo este tipo de acciones es sobre todo dinamizar el territorio y devolver a la sociedad lo que la sociedad ha dado a AITEX, y la importancia del medio ambiente y ese crecimiento sostenible en lo que es la localidad. Además, actualmente pues AITEX y el sector textil están muy comprometidos con el medio ambiente, por lo que pues se buscan nuevos productos y procesos mucho más sostenibles con el medio ambiente. Por ejemplo, se están desarrollando nuevos productos con empresas a partir de residuos, tipo pues textiles para el calzado, materiales de construcción aislantes que son sostenibles, o materiales de packaging o cajas o envoltorios que sean con elementos reciclados. Entonces también, además, todo lo que es las maquinarias y las tecnologías han evolucionado mucho y se reducen pues los consumos de agua, de electricidad, de productos químicos. Todo esto es un poco pues para ser más conscientes con el medio ambiente y además pues involucrar a la sociedad en estas actividades
necesarias, ¿no? Porque Neus no es una actividad aislada, habla de actividades y que tiene como precedente otras similares, ¿no?
Sí, durante esta actividad del próximo 26 de enero cierra un poco el ciclo de actividades que hemos hecho durante el 2018 junto con el Ayuntamiento de Alcoy y la Fundación Limne. Durante el 2018 hemos realizado varias actividades, entre la que es el día, la plantación de árboles en Serelles del Día del Árbol, que se celebró en marzo del 2018. La limpieza del río Serpis, donde pues los voluntarios y las personas que participaron pues fueron un poco recogiendo los desechos y basuras que se van acumulando en el río. Luego también hicimos una actividad de inspección del río, donde se analizaron las aguas, se controlaban los diferentes pHs y diferentes analíticas que se pueden ver en el río, que esto también mide un poco la salud de estos ríos, el número de organismos y microorganismos que habitan en el agua, para conocer un poco también pues cómo está el río Serpis en Alcoy. Luego una actividad que tuvo bastante éxito fue el seguimiento de tortugas, que también le hicimos junto con la Fundación Limne y el Ayuntamiento, donde pudimos ver pues las diferencias entre las tortugas autóctonas y las que no lo son, y hacer un control de las autóctonas, midiéndolas, pesándolas, para ver la actividad de ellas y cómo van evolucionando. Y luego también hemos hecho varios talleres de sostenibilidad en diferentes localidades, no solo aquí en Alcoy, sino en Cocentaina, en Agullén. Todo un poco, como te estaba comentando, por la responsabilidad de AITEX hacia el medio ambiente y hacia la sociedad.
El crecimiento sostenible y medioambiental va de la mano también de la innovación y la industria. Resumiendo, objetivo final de esta actividad de plantación, Neus.
Pues esperamos a que familias y cualquier persona que esté interesada acuda el próximo 26 de enero, sábado, a las 10 en el Paseig del Viaducto, junto a la estatua de Ovidi Montllor. La actividad será más o menos de 10 a 1 de la mañana y es una buena ocasión pues para pasar el día en la naturaleza con la familia y divertirse un poco conociendo el río y plantando árboles cerca de lo que es el río del Serpis.
Uh-huh. Neus Jordá, responsable de comunicación de AITEX. Muchísimas gracias.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
I fins així l'edició d'este dimecres de l'Espai Àgora. Tornarem en 15 dies amb més informació que interessa als emprenedors.
En concret, Fresneda Magazine. I què millor que per a parlar-nos d'aquest magazine que pues, el seu alma mater, la persona que està ahí darrere, que és Aitor Pla. Aitor, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Paco. Encantat d'estar així una vegada més.
Molt bé, moltíssimes gràcies d'estar així en Ràdio
Alcoi. A vosaltres.
A veure, jo preguntava, jo dic, portem 4 o 5 números? No, portem ja 7. Anem a pel 7. I, ostres, sí, molt bé, genial, estupendo.
Sí, ara el sèptim hi serà el 29 de gener, vale. I res, ja el sèptim. Pareixia una... Pareixia l'altre dia quan tu, per exemple, vas estar a la roda de premsa aquella del setembre del 2017 i bueno, ja ha passat un any i mig i ja anem per al sèptim número, o sigui que estem molt contents.
Què és el que es podrà veure en aquest sèptim número? Anem a veure. Està dedicat a l'assetjament.
Efectivament, està dedicat a l'assetjament en global, no? A pesar de que està l'epicentre està en l'assetjament escolar, però creiem que l'assetjament no sols està al món educatiu, l'assetjament està al món empresarial, al món laboral, a la societat, al carrer. Tenim assetjament sexual també, no? A més de que, bueno, les múltiples casos de violència masclista que també estem vivint en aquests moments, no? A banda d'això, evidentment, pues, bueno, és una revista cultural i social, tindrà la seva part pura i dura de cultura de les nostres comarques, però sempre, com bé ja van comentar en aquella roda de premsa, Paco, intentem tocar el punt feble dels col·lectius més vulnerables, no? I creiem que l'assetjament escolar és un punt molt a tindre en compte, no? I bueno, a través d'un xaval de 21 anys que ha sofrit assetjament escolar, vaig estar parlant amb ell, que bueno, t'he de dir que estic super agraït i mai podré agrair prou com em va obrir el seu cor, no? Perquè clar, anem a veure, quan tractem un tema d'aixina d'assetjament escolar cal estar molt conscienciat i veure el que realment pateixen aquestes persones, no? Quan em va contar realment el que va sofrir, me vaig anar tocat.
Sí, home,
me vaig anar tocat. Clar, sí. I, bueno, estaré eternament agraït i ells la imatge d'aquesta campanya.
Molt bé, perfecte. Són temes molt sensibles i la veritat és que aconseguir un testimoni en Xina pues, té moltíssim valor. Bueno, pues un poquet d'això seria el que, diguem, consistirà la revista, però anirà lligada a una sèrie d'accions, no? També voleu fer paral·lelament.
Efectivament. Traiem el que és part del contingut, que és la part social de la revista, a la societat, no? I portarem dos accions, no?, que jo crec que són molt importants, unes xerrades, en els instituts i col·legis sobre l'assetjament escolar. I no seran unes xerrades típiques, no? Nosaltres el que pretenem és que a través d'aquest xaval, que li diuen Adrián Giner, contar la seva experiència, no? I que siguin els propis alumnes els que li pregunten al xaval, no? Jo crec que el poden contar números, el poden contar xifres, però això al final als xavals de 13, 14, 15 anys no els
arriba.
Val la pena un testimoni que conte la seva història i que a través d'aquesta història els alumnes pregunten, no? I després una altra de les iniciatives que per a mi és molt important, perquè ja considere que per erradicar l'assetjament escolar és una cosa de tots i totes, no? Des de vosaltres que esteu donant aquesta plataforma per a donar a conèixer la campanya, els mitjans de comunicació, Ràdio Alcoi, com per exemple el món, les administracions públiques, no? Per tant, anem a presentar als ajuntaments de les entaurines mocions on es debatisca i s'aproven una sèrie de mesures, no? I creiem que aquestes mesures, vaig a contar-te dos molt breu, que són les més importants per a mi, i és que s'elabore el Consell Escolar de cada municipi, elabore un protocol davant un possible cas d'assetjament escolar. I un altre molt important, que això és el vam pensar una vegada escoltat el testimoni d'aquest xaval, que si davant un possible cas d'assetjament escolar o de denunciat, ja sigui de l'alumne o del familiar que va denunciar, el centre educatiu fera cas omís, que l'Ajuntament del municipi es persone davant la Policia Nacional, denunci el cas, i a banda que notifique a la Conselleria d'Educació la passivitat del centre educatiu. Vale. Un manifest que el presentaré en les nostres xarxes socials el proper dilluns. És un manifest que ens agradaria que s'adherisca a tot el món, ja sigui del món periodístic, del món cultural, del món empresarial, de la política, associacions, gent particular. I en aquest manifest sí que està el que realment els datos, no?, de lo que estem patint, no? Perquè vaig a contar-te un dato que apareix en el manifest i sí que m'agradaria ressaltar, i és que sols un 15% del saló d'adolescents denuncien haver sofrit assetjament escolar, no? I moltes vegades aquest manifest diu que molta gent assisteix de forma passiva a un lo que és un assetjament escolar, no? Veu el que estan fent amb el seu company i davant d'això, si no actues o no avises a qui has d'avisar, també estàs sent còmplice d'aquest assetjament escolar, no? Llavors aquest manifest parla de l'assetjament en general i sobretot de que és una cosa de tots i totes.
La figura de Rubén, perquè Rubén també el vaig conèixer i la veritat és que ja va, el fantàstic, i no, sempre el tindrem ahí present, i a través d'esta revista, pues bueno, que millor, no?, que tindre-lo ahí.
Sí, efectivament, i en cada número té la seua l'essència, no? Mira, vaig a contar-te una cosa que aquest el 24 de novembre van fer la presentació en solitat, que encara no l'havien feta, no? Una vegada va passar tota la voràgine, es vam assentar des de la societat cultural, van fer la presentació, no? I va ser molt emocionant els minuts previs, no? Jo recordava que si Rubén haguera estat així amb nosaltres, pues, haguera estat molt emocionant de lo que van preparar, no? I de la resposta de la societat. I a més, van presentar la imatge corporativa nova i aquesta edició, canviem el disseny, i canviant el disseny ensenyorava l'època de Rubén, no? És a dir, com el va preparar ell, però evidentment estem evolucionant, no? El que era feia dos anys estava bé, ara cal evolucionar, no? Sempre estarà en el nostre record i seguim dia a dia els consells que ens va donar ell, o sigui, que per a que seguirà endavant tant la revista com els amics, com la gent en general, no? Per a mi va ser molt important, Paco, el dia 24. El dia 24 vaig arribar a casa molt emocionat de lo que vaig viure allí i encara quan ho record dic, què va passar el dia 24, però bé.
Va estar molt xulo, va estar molt xulo, molt bé, perfecte. Entrem en la recta final, sempre parlem un poc de projectes de futur, este número 7 està a punt d'eixir, però bueno, ja segur que estaràs pensant, no?, un poc de projectes de futur.
Sí, bueno, lo més important, a banda del número 7, és ja la revista trimestralment, però enguany, o la pròxima, eixirà d'ací dos mesos. Per què? Perquè el dia 8 de març anem a fer una edició especial en una representació de les dones de la societat. L'any passat van ser altres, este any volem incloure a noves dones i això és la nostra prioritat en aquests moments, val? I després a nivell intern de la revista també no m'importa compartir amb tots vosaltres, estem intentant tindre els màxims col·laboradors possibles del món educatiu, del món cultural i del món cívic, no? De fet, anem a signar uns convenis tant amb entitats locals com entitats de la província d'Alacant, no? I això és un dels màxims reptes perquè jo creiem que la revista ja s'ha assentat i ja està i la gent que la coneix, doncs és el moment d'avançar, de pujar un altre escaló, no? Entonces estem això. I ja és molt llarg i segurament parlarem abans. Farem una altra edició del col·lectiu LGTB, però això ja ho parlarem més abans.
Molt bé, perfecte.